Hola, bienvenidos a una nueva semana política. No es un misterio que en el plebiscito de septiembre existe un número importante de voto indeciso y según los datos que han arrojado algunas encuestas, de ese porcentaje de indecisos hay un buen número también que lo componen mujeres de un estatus socioeconómico bajo, medio bajo, y que en la pasada segunda vuelta presidencial tuvo, digamos, un rol preponderante precisamente ese segmento. Y la pregunta de hoy es, ¿cuál va a ser la incidencia del voto femenino en las elecciones de septiembre? ¿Y cuál va a ser asimismo la incidencia del relato o del voto feminista en ese segmento, en ese voto? Bueno, y para hablar de ello con profundidad tengo dos muy buenas invitadas, María Teresa Rojas, académica de la Universidad Alberto Hurtado. ¿Cómo estás, María Teresa? Bienvenida, muchas gracias.
Hola, muy bien, gracias.
Y también tenemos a Hiner o Heiner, para tener la claridad, te da igual. No te escuchamos.
No, sí, da lo mismo, sí.
Perfecto. Bien, te presento como Hilary Hiner, entonces académica de la Universidad Diego Portales. Muchas gracias, Hilary, por estar acá.
No, gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, en la introducción yo hablaba de incidencia, pero que más que incidencia, yo creo que el concepto mejor es la importancia. ¿Qué tan decisivo va a ser el voto femenino en estas elecciones? Y sería interesante, me gustaría partir con ambas, haciendo un ejercicio de ver cómo aparece el tema de la mujer, el tema de género y el tema de la diversidad en relación de la propuesta constitucional que vamos a votar versus la constitución actual, la constitución de los 80. Me gustaría partir haciendo diferencias importantes entre uno y otro texto. Hilary, me gustaría partir contigo. ¿Cuáles son las principales diferencias que vemos entre la propuesta y la constitución vigente?
O sea, la diferencia es enorme, ¿no? O sea, yo creo que no hay manera de subestimar, ¿no?, esa diferencia, porque efectivamente, y tal como también en la nota que salió hoy, ¿no? O sea, es importante recordar que en primera instancia incluso la Constitución de 80 no incluyó la palabra mujer, ¿no? Y como que de alguna forma estábamos totalmente invisibilizadas, yo diría que incluso reemplazadas por el término familia. O sea, dentro de esa conceptualización de mujeres que solamente éramos, en el fondo, madres, esposas, ¿no? Como que creando nuevas generaciones dentro de una familia católica tradicional. Sabemos de la influencia muy importante ideológico, ¿no?, de Jaime Guzmán, ¿no?, de estos como figuras, ¿no?, de una derecha muy conservadora, y donde hubo una participación muy limitada de algunas mujeres, pero generalmente, digamos, mujeres que eran también de esas mismas tendencias políticas, ¿no? Y ahí, por supuesto, que podemos hablar, ¿no?, de la Mónica Madariaga, que evidentemente era como también gran amiga de Guzmán, ¿no?, que también participó en el proceso, como también otras mujeres, digamos, como abogadas, por ejemplo, que participaron en la Comisión Althusser, como Alicia Romo o Luz Bulnes, que también, digamos, eran de derecha, que tenían también una visión muy conservadora de la mujer y la familia. Entonces, como que yo creo que eso nos da a entender que, claro, esa es la Constitución, ¿no?, de 80, que posteriormente ya, como se menciona en la nota, se cambió para incluir la palabra hombres y mujeres, ¿no?, 99, pero que es una visión ultra, ultra conservadora, ¿no?, de cómo organizamos la sociedad, las relaciones de género, ¿no? Estamos hablando de personas que eran, en estricto rigor, antigénero y antifeministas, ¿no? O sea, como partimos ahí, ¿no? Y en comparación con lo que tenemos ahora, que es como 180 grados hacia como otra conceptualización, ¿no?, de cómo pensamos mujeres, disidencias y diversidades sexogenéricas, ¿no?, cómo pensamos feminismos en plural, porque yo creo que también algo que tiene la Constitución es justamente tener, ¿no?, diferentes temáticas feministas, diferentes corrientes feministas que son bien importantes para el movimiento feminista, disidencias hoy en día, y donde efectivamente yo creo que, y vinculándonos también un poco con los principios sobre estas mujeres pobladoras, campesinas, ¿no?, donde también hay demandas históricas, como la demanda por la vivienda, por el agua potable, ¿no?, que son demandas históricas de estas mujeres que también están dentro de esta nueva constitución. Entonces yo encuentro que de todas maneras estamos hablando ya de una constitución mucho más representativa, mucho más acogedora para las mujeres, las diversas mujeres, ¿no? Así dentro de su diversidad y también respecto a las feministas o les feministas.
Y solo como agregar como dato antes de dar la palabra a María Teresa, que claro, si uno contabiliza los conceptos, uno puede encontrar que el concepto mujer, digamos, a partir, digamos, del, como bien tú decías, del año 99, aparece recién ese concepto versus la propuesta de constitución actual, es nombrada la palabra mujer 13 veces, el concepto género es mencionado 46 veces, y 12 veces los conceptos de diversidad y disidencias. María Teresa, en este escenario tan distinto, ¿no? que también, que junto con reconocer este reconocimiento importante respecto de la mujer, las disidencias, las nuevas formas, digamos, de tener familia, y varios relatos feministas, ¿qué tan importante es para ti también que esta nueva constitución haya partido siendo, digamos, una constitución paritaria? ¿Qué tan importante es ese valor en sí mismo para la constitución que se está presentando?
Mira, yo creo que es trascendental, tal como lo decía Hillary, esta es un cambio en 180 grados. No sé cuán conscientes somos las chilenas y los chilenos que estamos marcando un hito mundial, ¿no? Un hito histórico mundial al haber constituido una convención paritaria. Esto trasciende América Latina. Es absolutamente importante, clave, emocionante, porque es también el acumulado de décadas, ¿no? De movimientos feministas en sus distintas variantes que logran consolidar algo tan fundamental. Yo creo que es primera vez en el mundo, es primera vez en Chile, obviamente, y además hay un cruce generacional interesante, ¿no? Las convencionales feministas, que además representan movimientos sociales feministas importantes, son jóvenes, ¿no? Son personas de 30, 40 años, lo que también marca que hay toda una generación nueva que va consolidando algo como normal, que es que las mujeres, entre mujeres y hombres, tiene que existir paridad en la repartición del poder. Entonces, yo creo que espero que esté en el relato de la conversación que tengamos en esta semana, pero a veces uno lo habla siempre en sus circuitos, pero no tengo tan claro si hemos logrado relevar con la fuerza que tiene la importancia de ser la primera constitución escrita paritariamente y además que promueve una democracia paritaria en el mundo. Yo creo que eso nos debiera enorgullecer y espero sea un factor determinante en la conversación.
Vamos a volver sobre ese punto. Ahora, Hillary, respecto del voto femenino, más allá de los relatos feministas, diferentes encuestas se han entregado datos que sobre la importancia, digamos, de la mujer en este porcentaje de voto indeciso. Y recordar que digamos que este grupo para la elección del presidente, de la segunda vuelta, el presidente Gabriel Boric decantó por este candidato. ¿Cómo lo ves tú? ¿Tú ves que ahora que está comenzando recién la campaña pueda volver a darse esa lógica que sea realmente incidente el voto de la mujer y que ese número de indecisos en definitiva vaya decantando por el apruebo?
Sí, yo creo que como mencioné también en esto la entrevista, encuentro que tal vez estamos en un periodo como de preparatorio, ¿no? O sea, como un periodo cuando yo creo que lo que hemos visto, por lo menos lo que yo he visto, es esto de una sed, ¿no? Así de conocer la Constitución, de alguna forma manejar muy bien, ¿no? Lo que dice, y esto es lo que hemos visto con largas colas, ¿no? Así de personas que quieren comprar la Constitución, personas que están bajando la Constitución, personas que quieren como de alguna forma manejar muy bien los contenidos. Y donde yo he visto también ya, por ejemplo, el movimiento, la Coordinadora 8 de marzo, perdón, como que ya llamó, digamos, a un encuentro, ¿no? Este fin de semana. Yo creo que lo que he visto también son muchas organizaciones feministas que además participaron en el proceso, ¿no? De la convención, que tenían también, ¿no? O por el lado de tener constituyentes, ¿no? Como el 8 de marzo, por ejemplo, que tenía la Alondra, ¿no? O también otros, como otras mujeres, ¿no? Que también venían de otros grupos, ¿no? Y ahí una gran diversidad de grupos también, ¿no? Porque hay que tomar en cuenta algo como un grupo como Anamuri, por ejemplo, que es un grupo histórico de mujeres rurales e indígenas, también tenía representantes, ¿no?, dentro de la convención. Entonces yo creo que ahí también hay organizaciones, digamos, como sociales, ¿no?, importantes del movimiento de mujeres, movimiento feminista en su diversidad, movimiento también LGBTQ+, donde sí van a haber personas bien preparadas, así, con muchas ganas, porque participaron en el proceso, también apoyaron, digamos, la elección de Boris en segunda vuelta. Yo creo que, además, también frente a un candidato de ultraderecha que era, de nuevo, ¿no?, que hablaba de ideología de género, que era antifeminista, ¿no?, que representaba como una amenaza abierta hasta de fascismo en el país, donde muchas mujeres y feministas como que se levantaron ahí. Y yo creo que ahora vamos a ver algo como muy similar en términos de un cierto tipo, ¿no?, de pensar en alianzas, ¿no?, que tienen que ver con el contexto, con esa necesidad, ¿no?, de trabajar en conjunto por lo apruebo en todos los territorios, porque recordemos también que esto yo creo que es una constitución que también plantea posibilidades reales de pensar en un Estado regional, ¿no?, de pensar Chile desde sus territorios, ¿no?, y en particular desde la ruralidad, desde como áreas geográficas bien apartadas que generalmente no entran, y también desde mujeres de pueblos originarios y mujeres afrodescendientes que de otra manera tampoco estaban siendo como incluidas dentro de nuestras como conceptualizaciones de ciudadanía o de participación democrática. Entonces yo creo que en ese sentido lo que estamos viendo es justamente esta fase como más preparatoria, pero donde yo creo que a la larga vamos a ver un gran movimiento, ¿no?, de mujeres, de disidencias, de feministas, ¿no?, que de nuevo van a impulsar este voto apruebo, y como que yo creo que con muchas ganas, ¿no?, y mucho entusiasmo, porque efectivamente también por una constitución que es mucho más representativa respecto a nuestras propias demandas, porque participamos en el mismo proceso, ¿cierto?, de construir esta constitución.
Uh-huh. María Teresa, tomando y recogiendo lo que decías recién sobre esto que todavía no se sopesa, ¿no?, lo suficientemente de que estamos en una, de aprobarse, tendríamos una constitución, primero, la primera constitución feminista del mundo, pero también la primera constitución paritaria del mundo, el valor eso de como que ubica a Chile a la vanguardia, digamos, en el siglo XXI. Precisamente ese es uno de los relatos que no ha logrado, al parecer, permear en la población femenina, que es más grande que digamos, que el grupo de feministas. ¿Cómo ves tú? Mira, hay algunos datos, voy a arrojar algunos datos. Hay un análisis de la Universidad Adolfo Ibáñez que identifica que más o menos, digamos, entre las personas desinformadas, el 56% corresponde a mujeres. ¿Cómo lo ves tú, María Teresa? ¿Tú crees que, por ejemplo, que en este porcentaje de mujeres que no manejan muy bien esta información, ¿cuán permeable es el relato de las feministas en esta mujer que está indecisa, que no es necesariamente feminista y que le falta mucha información?
Es una buena pregunta. Yo creo que lo que decía Hillary, ya el movimiento feminista y las mujeres organizadas territorialmente demostraron que tienen capacidad de movilización y de arrastre de un voto, es verdad, más joven, ¿no? Más que mujeres en general, más joven, pero de mujeres. Yo creo que ahí hay una empiria que puede usarse para este análisis. Uno esperaría que se movilice ese voto joven y que estos movimientos logren canalizar ese entusiasmo. Ahora, en el voto menos joven, yo creo que hay ciertas tensiones. Por una parte, yo imagino que la cuestión del aborto o de la interrupción voluntaria del embarazo va a ser un tema con mucha manipulación y desinformación también, y productora de polémica, ¿no? Productora de polémica respecto a hasta qué mes o cuántas semanas se puede abortar. A pesar de las explicaciones técnicas ya están sobre la mesa, ¿verdad? Eso va a ser materia de ley. Yo creo que es un típico caso de información que va a servir por una parte para campaña del terror, para producción de desinformación y sin duda para un debate y una disputa moral al respecto, ¿no? Que siempre ha existido, y eso podría generar tensión o alejamiento en cierto mundo, quizá de mujeres mayores más vinculadas a alguna religión o de creencias más tradicionales, creo que, o de un voto informado más ilustrado, ¿no? No un voto popular, que en general son las mujeres que menos votan. Pero por otra parte, yo creo que si logramos comunicar con facilidad y transparencia la cuestión del reconocimiento a una sociedad de cuidados, ¿no? El reconocimiento a que el cuidado existe y que tiene que ser reconocido, visibilizado, trabajado en la sociedad. Yo creo que ese derecho o ese tema constitucional puede tener arrastre, o sea, confío en que pueda tener arrastre porque ahí tienes un reconocimiento histórico a las mujeres que no se ha hecho, que es transversal, que afecta y habla de la historia y la biografía, además de las mujeres más pobres, trabajadoras, que cuidan, ¿verdad? Que en general no son cuidadas. Entonces, creo que si uno tuviera que aconsejar o tratar de poner temas sobre la mesa, creo que ese tenemos que hacerlo muy visible, tenemos que explicarlo, tenemos que decir cuál es el efecto que va a tener en nuestras vidas, y esperaría que ese tema sea importante. Hay otro tema que no está directamente relacionado con la cuestión de las mujeres, pero que también yo creo que va a generar mucho debate, que es la cuestión de la libertad de enseñanza, si los padres y las madres pueden elegir la escuela de sus hijos. Nosotros, en encuestas y estudios que hemos hecho a propósito de los temas de la Constitución, eso aparece con uno de los temas de preocupación, ¿no? Que la Constitución vaya a terminar con el derecho de los padres y las madres a elegir, cuestión que es mentira, porque lo dice expresamente, las madres y los padres, porque además la Constitución del 80 decía los padres, la Constitución, la propuesta actual dice las madres y los padres tienen el derecho a elegir las escuelas. Ese es un voto, o sea, ese es un tema que hemos visto afecta mucho a las mujeres mayores, porque además las mujeres son las encargadas de tomar esas decisiones y de todo lo que tiene que ver con la gestión de la vida escolar de los niños y las niñas. Entonces, puede ser indirectamente una manera también de adquirir adhesiones o rechazos, dependiendo si tenemos la fuerza para explicar bien esa información, dejar claro que la familia va a seguir eligiendo, que eso no está en riesgo, pero que podría ser un tema que desafecte o por el contrario genere adhesión en un público de mujeres mayores, sobre todo de mujeres que tienen hijos y que son las preocupadas en todo el tema escolar.
Sí, justo precisamente como tú expones estos dos temas, era parte de la siguiente pregunta que quería hacerles. Tomando en consideración, Hilary, lo que acaba de decir María Teresa, ¿qué otros elementos tú observas también que es necesario poder remarcar, difundir mejor y que hacen una diferencia sustancial entre lo que hoy día tenemos como Constitución y la propuesta de nueva Constitución? ¿Cuáles son los otros relatos que son importantes para el mundo feminista y para las mujeres en general que se conozcan?
Sí, yo creo que es interesante, ¿no? Porque hay como ciertas temáticas que, por ejemplo, esto del aborto o la educación, que de cierta forma yo creo que es algo que ya llevamos varias elecciones como conversando y donde también ha circulado ya mucho como fake news. O sea, como que yo creo que hay un cierto como techo de la derecha también respecto a como la trascendencia de esta temática, porque ya es algo que hemos hablado muchísimo, ¿no? Y yo creo que hay un bloque muy duro ahí, que es un bloque de rechazo, que es como un poco ese similar al rechazo, ¿no?, del primer plebiscito, ¿no? Ese 30% que de ninguna manera se va a mover, ¿no? O sea, yo creo que eso es como algo que hay que como que reconocer, ¿no? Pero yo creo que también, yo creo que lo que nos demostró, ¿no?, la segunda vuelta, es que también hay bastante gente que también no confía necesariamente en este fake news, ¿no? Que como que se informa de diferentes maneras y que ya como que tiene más o menos claro que este es como argumento sobre educación o aborto noveno mes, ya es como un poco como, no sé, un poco humo, ¿no? Pero yo creo, o sea, sin duda eso igual circula y hay que como tomarlo en cuenta, pero yo creo que por otro lado, para mí lo más preocupante y es un elemento un poco nuevo y un elemento desestabilizador en términos del país y el voto, es este elemento, digamos, de qué es lo que se introduce, ¿no?, por escaño reservado y respecto a esto de temática de pueblos originarios. Porque eso sí ha circulado bastante, hay mucho discurso, ¿cierto?, como respecto a esto, como una constitución, entre comillas, indigenista, o esta idea de alguna forma como que ya Chile ya no va a ser un estado, ¿cierto? Como que va a ser varios estados, ¿no? Confundiendo estado con nación. Hay como mucha idea de como los privilegios ahora que van a tener personas de pueblos originarios respecto al sistema judicial, ¿no? Esto de diferentes sistemas como de justicia. Y ahí sí hay como mucha confusión también por incluso convenios como 169, que ya fue firmado y ratificado, ¿cierto? Pero como que ahora diciendo como poco menos que mucho de esto es como totalmente nuevo, ¿cierto? Y como que la gente no sabe, ¿no? Yo creo que también hay mucho aquí que también no necesariamente como mala fe, sino que como que también hay mucha confusión, ¿no? Yo creo que eso sí es algo que hay que como trabajar bien. Y yo creo que justamente desde feministas, digamos, más interseccionales, antirracistas, decoloniales, también hay harto que decir, ¿no? Yo creo que lo que nos propone esta nueva constitución también es una forma de abordar problemáticas históricas de larga duración que hasta ahora igual no han tenido ningún tipo de solución fácil, y en realidad ver esto como una oportunidad, ¿no? Una oportunidad justamente para trabajar en conjunto. Y además también reconocer este tipo de discriminación o este tipo como de racismo histórico que también ha existido en el país. O sea, es un momento también para mirarnos en el espejo, ¿no? O sea, Chile no es un país blanco, Chile no es un país europeo, ¿no? Yo creo que de repente cuesta mucho entrar ahí, ¿no? Y como escarbar y trabajar también lo que implica eso. Y yo creo que ahí es donde además también como feministas es muy, muy importante no solo hablar, digamos, hombres, mujeres, o sea, paridad igual es súper importante, pero también abarcar, ¿cierto? Este temáticas también respecto al racismo, de discriminación, y claro, no solamente racialidad tampoco, también pensemos en discapacidad, por ejemplo, eso también está dentro de la Constitución de una forma nunca antes visto, en neurodivergencias también, ¿no? Si pensamos en muchas temáticas, ¿no? Que anteriormente no fueron abarcadas y justamente que también forman parte, ¿no? De nuestras demandas como feministas interseccionales. Pues yo creo que ahí también hay harto que trabajar.
Yo sí puedo agregar una cosita, que yo comparto mucho el análisis que hace Hillary. Yo pondría el acento en las distinciones generacionales a la hora de poder conversar, énfasis y capturar atención que permita que las mujeres mayores vayan a votar. Creo que esta es una constitución que logra sintonizar mucho con la generación de 20, 30 años y los cinco pilares en los que descansa, ¿no? La cuestión regional, ecológica, feminista, los derechos sociales y la plurinacionalidad tienen una sintonía cultural con un público amplio e incluso transversal en términos socioeconómicos en la población. No así, ¿verdad? No son los temas que las mujeres de 45, 50, 60, 70 años han venido conversando en este último tiempo. Entonces, yo creo que hay cosas que van a ser muy como interesantes y van a generar mucha sintonía con las mujeres mayores, como por ejemplo la cuestión de los cuidados, los derechos de la salud, pero hay otras que van a ser más críticas. Y si bien lo de la plurinacionalidad comparto que ha sido un ruido y que forma parte de la incapacidad de nuestra sociedad de hablar del racismo, no sé si sean esos los temas que las mujeres mayores, me refiero de 45, 50 años en adelante, van a ser los más polémicos. Y acá quiero volver, y perdonen la insistencia, por ejemplo, la cuestión de los colegios particulares subvencionados y con qué estatus quedan en la Constitución. La cuestión de la seguridad, ¿verdad? Y donde sabemos que además ahí hay materias sensibles para la fake news, para la producción de polémica que no existe, yo creo que más que los temas feministas propiamente tal, o más que los temas culturales propiamente tal, van a ser aquellas áreas, ¿no?, de la vida cotidiana, donde estamos más bombardeados permanentemente, los que intuyo van a ser los temas de mayor preocupación que puedan generar adhesión en el voto de mujeres mayores. Y entonces no es fácil, ¿no? No es fácil, porque no son los temas que los movimientos feministas han trabajado permanentemente, son temas sobre los que tienen opinión, pero no son parte de la construcción de su agenda, y hay que saber cómo incorporar esa conversación a ir a hablar con las mujeres mayores para que salgan a votar. O sea, yo creo que hay que tener una estrategia también de cómo conversar, de dónde mostrarla, en qué lugares hay que ir a conversar para que las personas estén bien informadas, entre otras. Yo me gustaría poner ese acento a propósito de tu primera pregunta, que era cómo logramos llegar a aquellas mujeres mayores que no son feministas, ¿no? Uh-huh. O que no son necesariamente feministas.
Uh-huh. Ahí hay un dato importante cuando tú hablas de la generación. En el reportaje que varias veces ha aludido también Hillary, tratamos de sacar un dato que me va a parecer súper relevante. Si tomamos en consideración a las mujeres y la sumamos al voto joven, independiente si es hombre o es mujer, y sumamos esos dos cosas, es decir, la cosa generacional, los jóvenes, más las mujeres en general, si sumamos esos dos elementos, nos da casi el 70% del padrón electoral. Estamos hablando de más de 10 millones de votos de un universo poco más de 14 millones. Si uno lo mira así, claro, parece que la clave está precisamente en lo generacional y en el género. Ahora, sería interesante también esto ya a nivel de especulación, como están estos temas de interés distinto entre aquella mujer joven y aquella mujer, por ejemplo, que ya es de una edad madura, es la conversación que se produzca entre ellos también. Estoy pensando, no sé, una reunión familiar, una reunión entre amigos. ¿Cómo tendría que darse esa conversación también entre la mujer joven y la mujer, digamos, madura respecto, digamos, de la Constitución? ¿Ustedes creen, Hilary, por ejemplo, que hoy día en la familia chilena está llegando esa conversación? ¿Se está enfrentando de alguna manera la mujer joven con la mujer más madura?
Sí, yo creo que, igual solo como para abarcar también un poco como esta disyuntiva así como intergeneracional, yo creo que también es importante, o sea, para solo como pensar como propósitos como electorales, también reconocer que, claro, hay más voto en la gente más joven, también hay un más voto como desconocido, porque esto va a ser un plebiscito de voto obligatorio, ¿no? Que sí, igual es como una gran diferencia, ¿no? Con las otras elecciones, donde si pensamos en términos de como porcentaje de voto, podríamos decir que, claro, la gente mayor igual tiende a votar más, o sea, ya dentro de como ese voto como desconocido, ya como han llegado más hacia su tope de votos como que ya existía. Y sabemos que en general la gente mayor, o sea, obviamente no todas las personas, pero sí hay tendencias un poco más conservadoras. O sea, si miramos así esta segunda vuelta, Kast sacó más votos justamente en la gente mayor, ¿no? De tercera edad. Entonces, como que también ahí hay como ciertas limitaciones, entonces como cuánto como que se puede ganar con ese voto, ¿no? O sea, indiscutiblemente, si como que tu estrategia gira solamente en torno a como ese grupo etario, no vas a ganar este plebiscito, ¿no? Yo creo que eso debería quedar totalmente claro. Y además también donde como que hay que como motivar, ¿no? O sea, también, ¿no? Este bloque, ¿no? De gente como más indecisa, pero más joven también, a ir a votar, incluso como con ciertas dudas, ¿no? Yo creo que igual también es como, mira, el tema, hay temas transversales. Esto es una conversación intergeneracional importante en términos de, claro, educación, salud, agua, vivienda, ¿no? Estos son, el tema, por ejemplo, de cuidados también es intergeneracional, o sea, la cantidad de mujeres que crían solas en este país, ¿no? O sea, también es algo transversal, no es algo solamente de mayores, sino también de mujeres más jóvenes, ¿no? Y efectivamente yo creo que el tema de los cuidados sí es importante, pero yo creo que también es darnos cuenta que como que las mujeres chilenas y mujeres que también incluyen, ¿no? Residentes también como permanentes que pueden votar, o sea, esto es un grupo muy diverso, ¿no? Y efectivamente donde también hay muchas cuestiones que cruzan este grupo, ¿no? Respecto a clase, respecto a raza, respecto a etnicidad, ¿no? O sea, sin duda para mujeres mayores, por ejemplo, mapuche, ¿no? Del sur, van a tener otros intereses, ¿no? La mujer, digamos, como de Petorca, ¿no? Que no tiene acceso a agua, también va a tener otros intereses. La mujer que ha estado al lado de un relave, ¿no? Viviendo en un campamento en Antofagasta, va a tener como también otras motivaciones, ¿no? Y yo creo que lo particular de esta constitución es que de alguna forma ofrece mucho para todas estas mujeres. Yo creo que en ese sentido, como que poder llegar, ¿no? Así como que hablar de estas propuestas, ¿no? Respecto a cómo esta temática nos afecta, ¿no? A nuestras vidas, a las mujeres que igual también tendemos a votar más. O sea, si pensamos en las poblaciones, ¿no? O sea, las pobladoras son más organizadas, ¿cierto? Están a cargo de las ollas comunes, están a cargo de la junta de vecinos, están a cargo, ¿cierto? De muchos de estos como de espacios, ¿no? De socialización. Y se mueven harto en sus territorios. Entonces yo creo que en ese sentido también yo confío, ¿no? En esas mujeres que van a saber, ¿no? Cómo hacer también esas bajadas hacia sus comunidades, de cuáles son las necesidades de sus comunidades, porque también han participado en este proceso. Recordemos, estamos saliendo de un periodo de mucha conversación comunitaria a través de cabildos, a través de asambleas, ¿no? Que tiene que ver con el estallido, que tiene que ver con la misma convención. Yo creo que en ese sentido yo confío que efectivamente estas diversas mujeres van a poder llevar, ¿no?, todo lo que ofrece esta nueva constitución a estas diversas mujeres y efectivamente, ¿no?, tener esta como masiva participación dentro de este plebiscito de salida el 4 de septiembre.
Me gustaría dejar la última pregunta, el último segmento de este programa, también abordarlo desde la oportunidad. Me explico. Muchas de las cosas que sitúa o que deja, que establece la nueva constitución, van a quedar también el detalle a las políticas públicas que van a tener que generarse en el Congreso. De ese punto de vista, muchos de los derechos que se empiezan a consagrar en esta constitución van a tener que implementarse. Y ahí va a venir una lucha política que no es menor, pensando además que el movimiento feminista es un movimiento político, digamos, tal vez el más fuerte, el más poderoso, digamos, de los últimos 200 años. Entonces, ¿cómo también ver esta constitución o qué opinión a ustedes les merece esta constitución como un punto de partida para poder precisamente consagrar aquellos derechos que van a quedar a la política pública y que van a requerir también de una discusión política, tal vez, digamos, más profesional, en el sentido de políticos profesionales, pero con un apoyo social, digamos, importante? ¿Cómo ven eso ustedes? ¿Ven esta constitución? ¿Lo ven también como una oportunidad para esto?
O sea, de aprobarse el texto, sí. Yo reiteraría lo que dijimos al comienzo, esto es un hito, es un cambio copernicano en la historia de Chile, y en la historia de Chile con un gran impacto además en América Latina. Ahora, como los procesos constitucionales son graduales, ¿verdad? Ya nos han explicado los constitucionalistas que las constituciones a veces no se implementan en más del 40% y hay un 60% que nunca se transforma en ley específica, no sabemos bien cuál va a ser la velocidad de implementación, pero todo indica que será gradual, que hay temas que se van a tener que resolver primero y otros que van a necesitar, obviamente, mucho más tiempo de resolución. Pero en el tema feminista y de género y mujeres y disidencias propiamente tal, yo, bueno, soy optimista, creo que avizora la construcción de una democracia mucho más, bueno, sustantiva, ¿no? Como es el término que se usa en el texto, que no es solamente formal, sino que es real. Y eso va a tener implicancias en política, en el sistema político, ¿no? En mujeres tomando decisiones en distintas esferas del ámbito público, bueno, y también culturales, ¿no? Van a cambiar las conversaciones sociales a la luz de la importancia de las mujeres y la visibilidad de las mujeres. Y como todo proceso cultural son cosas lentas, pero respecto a lo que ha sido la historia de Chile en estos últimos 100 años, la profundización de esa democracia yo creo que va a ser robusta, va a ser profunda. Imagina todo el tema de las disidencias sexuales. Vamos a pasar de ser una sociedad que lentamente ha ido reconociendo ciertos derechos, como el matrimonio igualitario, por ejemplo, a ser una sociedad que legitime las distintas formas de vida, de identidades, de orientaciones, de expresiones de género. No es solamente una concesión como a goteo, ¿no?, sino es una manera de comprensión de los cuerpos abruptamente distinta, que obviamente no va a calar inmediatamente en todas las personas, pero la posibilidad, ¿no?, ya de hablar sin tapujos, con legitimidad, yo creo que cambia las cosas en 180 grados. Yo en ese sentido tengo el optimismo de que no solamente puede ser para mejor, creo que será gradual, y que dependiendo también la conformación del Congreso se priorizarán ciertas cosas por sobre otras, ¿verdad? No vamos a tener paridad inmediata en los próximos años. Eso requiere un tiempo, requiere reglamentos, requiere ajustes, pero que esté en el horizonte creo que es un logro cultural inédito y bueno, y muy bueno. Aún en la eventualidad de que ganara el rechazo, bueno, que es una posibilidad real, la conversación que se instaló, la reivindicación que se instaló, yo creo que ya no se puede hacer pie atrás, ¿no? Incluso si llegamos a una fórmula más pactada políticamente, de arreglar la constitución que tenemos y qué es lo que promete el rechazo, ¿no? Como de reformar la constitución del 80, aún así hay cosas que ya no pueden volver a punto cero y porque son conversaciones culturalmente ganadas. Entonces yo creo que también en ese sentido optimista, ¿no? Como que se instalan ciertos mínimos culturales que ya no se pueden volver a desactivar. Creo que eso es importante.
Hilary, sobre lo mismo.
Sí, estoy muy de acuerdo con eso de que va a ser gradual, o sea, esto no es un proceso de un cambio de un día para otro, ¿no? O sea, efectivamente, yo creo que dentro de todo igual, esto, la posibilidad, ¿no? de esta nueva constitución o de este pruebo también es como, yo lo veo como historiadora, ¿no? Como sería lo más lógico y consecuente con los procesos que venimos viviendo desde hace como 10 años, ¿no? O sea, de alguna forma, ¿no? Como que hemos ido avanzando, ¿no? O sea, de acuerdo que había como un cierto tipo de goteo de derechos que yo creo que, claro, como feminista, obviamente siempre se puede esperar, ¿no? Como algún proceso un poco más rápido, un poco más amplio, ¿no? Pero donde efectivamente sí, hemos logrado ir avanzando, ¿no? De a poco respecto a ciertos derechos, por ejemplo, la identidad de género, el matrimonio igualitario, el tema también, ¿no? De lo que tiene que ver con el aborto en tres causales, ¿no? O sea, como que de a poco hemos ido, ¿no? Con muchas dificultades, ¿no? También justamente por, en muchos casos, por la Constitución del 80. Yo creo que también es un proceso, ¿no? Donde hemos tenido que enfrentar dificultades constitucionales que han enseñado que aquí se necesita un cambio constitucional. Entonces, lo voy a dejar ahí por mi hija, pero como sí, que más o menos en esa línea.
Sí, no te preocupes. Bueno, con esto estamos llegando al final del programa. Quisiera agradecer los interesantes aportes de María Teresa Rojas, académica de la Universidad Alberto Hurtado. Gracias, María Teresa, por estar con nosotros. Y no va a ser la primera vez, te lo aseguro. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Y también agradecer a Hilary Giner, académica de la Universidad Diego Portales, también por sus interesantes aportes. Que estén muy bien, que tengan muy buena
tarde. Ustedes también, chao.
Muchas gracias, que estén bien. Chao, chao.
Thank you.